Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Siete minutos, 13 grados tenemos en Santander. ¿Cuántos libros se leerán, bueno, pues estos días de descanso ahora en Semana Santa? ¿Y cuántos de ellos nos marcan, nos hacen pensar, reír, soñar? Bueno, no sé si Paz Gil en la Plaza de Pombo tiene la respuesta, pero yo sé que sí, desde luego tiene la recomendación ideal para estos días, para cómo convertir un libro en toda una experiencia. Vamos a hablar de esos libros que no solo se leen, se viven, desde un thriller que nos va a poner los pelos de punta hasta una autobiografía excéntrica que te puede hacer sonreír y pensar a la vez. De todo ello vamos a hablar con Paz Gil, a la que de entrada le voy a agradecer que nos atienda en una jornada como esta, porque lo que tengo muy claro es que hace un ratito estaba a tope, imagino que seguirá igual. Hola, Paz, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Cristina, muy contenta, ¿eh? Porque mucha gente y eso siempre nos anima y, bueno, y hablamos mucho, recomendamos mucho y entonces, bien, contenta.
Claro, tenemos a los peques con jornadas de relax y descanso, sí. Pues tendremos público además muy variado estos días, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mucha gente de fuera, ¿eh? Porque, claro, en muchas ciudades españolas es... Bueno, muchas regiones españolas, es fiesta esta semana y se ha empezado a notar ya a partir del lunes que, bueno, gente que viene a conocer la librería, a hablar con nosotras, bien, esas cosas que siempre nos gustan, ¿no? O sea, no sé.
No me extraña, no me extraña. Oye, ¿se lee mucho en Semana Santa? Seguro que también, ¿no? Encontramos un tiempo para ello.
Sí, yo creo que sí. Vamos, yo creo que la gente que lee habitualmente lee a lo mejor un poco más porque, bueno, hay más días de relax, hay más horas. Y además estos días que ha hecho malo, se notaba que venía la gente a comprar libro para leer, o sea, novelas cortas o policíacas. Y entonces, sí, que yo creo que sí. Bueno, yo es que creo que se lee siempre. Entonces, más en Semana Santa, más en verano. Yo siempre veo que hay más gente.
Hay más movimiento en cuanto a lectura se refiere de cara a la época estival. Bueno, vamos a hablar de tres libros pues muy interesantes. Vamos a empezar por El despido, si te parece. Uno de los grandes autores de novela criminal estadounidense, ¿no?
Sí.
Muy reconocido además por su mezcla de crimen, ironía, pero también de mirada social. El despido, casi nada. En la historia parte de una premisa inquietante, ¿no? Un hombre al que le despiden y llega a la conclusión de que si hay menos trabajo, pues la solución, eliminar a la competencia.
Pues sí, sí, sí. Hay un apartado de correos para pillar los currículums de sus supuestos, bueno, pues la gente que le va a quitar, que él cree que le va a quitar el trabajo, no va a poder, su competencia más directa, ¿no? Está bien, o sea, este Donald Wislake es un escritor, yo creo que es un guionista y se nota mucho en este libro, es un peliculón, o sea, además, claro, este tipo de libros, ¿no? Sí. Que como tú bien me indicas, no solamente es un tema, una novela negra, con esto, ¿no? Con un criminal detrás, sino es un tema social, ¿no? En una situación, bueno, pues eso, después de muchos años trabajando en una empresa, una papelera, de repente se ve en un momento difícil porque estás con una hipoteca, con dos hijas que van a ir a la universidad. Bueno, todo esto, eso es un tema social y además, tristemente, lo hemos visto. Vemos que cuando pasa, hay una crisis y pasan estas cosas y hay tantos despidos, pues bueno. Pero bueno, el trasfondo puede ser ese, pero esto es una novela negra, negra, negra.
Pero negra, negra, negra. Es una sátira brutal, además, del mercado laboral moderno, creo, ¿no?
Sí, sí. No, a mí, vamos, es de estas que te sientas una tarde, es muy muy bien, y esto, un jueves santo, y luego el viernes ya las has acabado, porque es que, de verdad, bueno, es eso, ¿no? Como, bueno, está muy bien escrita, y al final, pues eso te invita a seguir, y quieres saber, y bueno, al final es un final apoteósico.
¿Sí?
De estos que no se... Sí, sí, la verdad es que merece la pena llegar al final y sí, sí. Bueno, está muy bien.
Pues hasta aquí podemos leer, si te parece, ¿eh? Sí. Del despido. Sí. Bueno, sí. Vamos con novela negra, pero con humor. Será por dinero, sí. De Aitor Marín.
Sí, sí, esto es todo lo contrario. Este es un detective, bueno, es una novela también, esa es una de detectives, y que vas viendo, ¿no? Bueno, tiene todo pues el muerto, que es un empresario, la mujer, que no sabes de qué va, el amante, bueno, todo este lío, pero lo más divertido es el Pascual Cordero, que es el detective, y que, vamos, no te crees que pueda haber un detective así, con TOC, o sea, con una obsesión por hacer siempre el bien, por no pasarse, o sea, un detective no puede ser así, o sea, no, él no puede espiar ni nada. Bueno, es muy divertida la de Será por Dinero. Y además eso, es española, la publicó Siruela, en esta serie negra que siempre es un acierto, que, vamos, que tiene toda una trayectoria, ¿no? Y no sé, está Domingo Villar, está Fred Vargas, o sea que siempre aciertan con sus escritores.
Oye,
Será por Dinero, de verdad, merece la pena.
Un hombre honrado en un mundo donde las reglas parecen negociables para los poderosos. Es como si en la novela negra clásica metiéramos a un detective que no cruza el semáforo en rojo, ni para salvar una vida, ¿no?
No. Y luego, claro, llega a los sitios porque tiene que ceder pasos. Yo no sé, es de verdad, ¿eh? Cómo vive. Bueno, todo lo contrario a un detective, todo lo contrario. O sea, dices, bueno, nada. Pero bueno, te ríes, ¿no? No es Montalbano, desde luego, no te lo pasas tan bien. Pero sí, te ríes. Vamos, es una ironía. Es curioso, sí. La verdad es que no me esperaba que hubiese un detective así.
Apuntado. Bueno, y el tercer libro que nos traes es una joya muy curiosa, me has dicho, ¿no? Primera Infancia.
Sí, de Lord Berners. Bueno, es esta historia de muy inglesa, ¿no? De alguien, un lord, cómo vivía, y me empieza a recordar toda su infancia, con esa ironía, ese sarcasmo que tienen los ingleses, que no sabes si reírte o echarte a llorar, claro, ¿no? La relación con sus padres, la vida en el colegio, pero sí, es una novela de estas de dos, tres días de vacaciones. Es cortita, también muy rápida de leer, divertida, muy divertida, y bueno, pues bueno, yo también la recomiendo, ¿eh? O sea, imagínate, bueno, sí, es que te lo imaginas además visualmente, ¿no? Porque hemos visto muchas películas de estos aristócratas ingleses que son, no sé, que no te crees que van a estar en esa nube, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo describe muy bien, la relación con sus padres, pues está bien.
Podemos decir, Paz, que es un libro de esos que bueno, muestra cómo la infancia después construye la mirada, ¿no? Con la que después se ve el mundo, ¿verdad?
El mundo, sí. Y más, yo creo que en estos entornos, ¿no? Él escribe muy bien. Bueno, es una buena novela. La ha publicado Periférica y, bueno, yo os la recomiendo. Bueno, he elegido estos tres libros porque yo creo que son más de vacaciones. Muy
claro, novelas cortitas que se leen, bueno, pues eso, en un día, un par de días, de manera rápida y entretenida. Te lo agradecemos, claro, porque lógicamente, pues como todos, esta semana se descansa, ¿eh?
Sí.
Por lo menos mañana, cuéntame, mañana, el viernes cerrado, sábado, ¿abres por la mañana?
Sí. Abrimos, sí. El sábado abrimos todo el día, ¿no? Sí. Siempre, como todos los sábados, de 10:30 a 2 y de 5:30, o sea que aquí estaremos. Habrá bastante gente porque, bueno, y a lo mejor pues seguiremos recomendando cosas y a lo mejor les ha dado tiempo a leer el jueves y el viernes libros maravillosos que...
De los que seguiremos hablando, claro que sí. Porque, bueno, pues la programación cultural a la librería de la Plaza Pombo vuelve la semana que viene. Nada, un pequeño avance, porque el jueves sé que presentáis Las Fronteras, de Carolina Sarmiento.
Sí, sí. Es un libro, bueno, es muy cortito, pero muy, muy intenso, porque es... yo creo que también lo han comparado por ahí, pero es un poco leer aquel terrible libro de En la carretera, de Cormac McCarthy, ¿sabes? O sea, esto lo que trata es una cosa de ciencia ficción, pero yo creo que está muy cerca, no cercano, pero puede ser posible el que en un momento dado acabamos con el mundo, acabamos con todo, y lo que hace lo que pasa es que pasa parte de la población que ha quedado a una zona y la otra la dejan como en barbecho para que se recupere. Entonces, bueno, imaginaros, ¿no? Entonces, claro. Entonces las fronteras, o sea, es que no te dejen pasar al mundo que se está creando. Lo que, bueno, y ella lo cuenta muy bien, es muy, muy ciencia ficción y como toda ciencia ficción, pues inquietante. Por lo menos en mi caso, que no soy muy, muy de ciencia ficción, está...
Ha conseguido atraparte este eco-thriller,
sí,
¿no? A modo de distopía,
además,
¿no?
Sí, porque además, bueno, pues es que como ves que... No sé, no es que veamos que sea tan inmediato, pero vemos que estamos acabando con zonas que se que desaparecen islas porque se crece el nivel del mar, y que hay un deshielo brutal, que bueno, que hay zonas que teníamos de haber dejado en barbecho ya hacía mucho tiempo. Bueno, entonces es un poco esto y bueno, inquietante. O sea,
la propuesta será el jueves que viene, el 9 de abril, ¿eh? A las 7 de la tarde y como siempre con entrada libre hasta completar aforo.
Y ella, Carolina, yo creo que aparte de escribir bien, creo que que es maja, que podemos hablar con ella y eso es importante. O sea, que todo el que quiera venir a conocerla, pues eso, el jueves que viene.
Apuntado queda. Hablaremos de Empeñados en ser felices, que también es otra propuesta del sábado 11 de abril, así con un poquito más de calma, pero un pequeño avance y así terminamos.
Bueno, Empeñados de Miguel Munarri, será muy interesante hablar con él, porque este es un libro en donde describe un poco su historia, su vida, bueno, una parte de su vida, porque él tenía una agencia literaria. Imaginaros lo que es tener una agencia literaria. ¿A cuánta gente conoces? Las anécdotas que nos puede contar de escritores. Está bien, o sea, es un hombre que además ya había escrito un par de libros, que uno que a mí siempre me ha parecido buenísimo, o sea, de esos libros que hay que tener siempre, que es Poesía para los que leen prosa. O sea, que siempre hay mucha gente que no pasa a la poesía porque no sabe cómo llegar a ella. Y él lo explicaba muy bien en aquel libro. Y en este, es divertido, está bien contar todas estas anécdotas de las cosas que él ha vivido con muchísimos escritores, ¿no? Con Vargas Llosa, con Ángel González, que debió tener una gran amistad. Bueno, sale Bill Casares, que dice Chenique, Luisa Úlveda, un montón de escritores. Y lo bueno es que le tendremos
el sábado
a la 1 del mediodía.
Perfecto. Periodista, editor, gestor cultural, sí. Vaya cita, extraordinaria. Paz.
Bueno, sí. Yo creo que es muy interesante hablar siempre con un agente literario, ¿no? Porque cómo leen, cómo reciben los manuscritos de la gente que escribe, cómo se ha relacionado con escritores que él querría tener en su agencia. Estas cosas son interesantes siempre, sobre todo para gente, no solamente lectores, sino que quieren escribir.
Paz, qué lujo que nos dediques libros y nos recomiendes lectura y nos programes en la librería Gil, en la Plaza de Pombo. Feliz Semana Santa, que tengas unos días estupendos.
Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Este mes, en Cantabria Negocios, el programa que busca un relevo para evitar el cierre de comercios rentables. Flimca, la empresa cántabra que provee de maquinaria a las multinacionales fabricantes de cable. Los planes de Iberaval para mejorar las condiciones de financiación de las pymes de la región. Además, hablamos del incipiente boom del coche eléctrico, entrevistamos al nuevo rector de la UIMP y explicamos cómo trabaja Cruz Roja para favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sí.
1:21, nos vamos a ir directamente hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en este momento en las principales vías de Cantabria. Nos cuenta La Última Hora en Carreteras, José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicada la autovía 8 en la zona ya de Cabezón de la Sal y Treceño, en este caso sentido San Vicente de la Barquera, ya por un incidente que está generando hasta un kilómetro de tráfico lento en la zona. Ya al margen de ello, en el resto de carreteras de toda Cantabria se circula con total normalidad y con un tráfico bastante fluido y cómodo.
Muchísimas gracias, José Antonio. Recuerda que se prevén casi 250.000 desplazamientos desde este miércoles en las carreteras de Cantabria. Por favor, mucho cuidado. Bueno, hay historias que no dejan de sorprender, de verdad. Parecen pequeñas así de entrada, pero esconden un problema enorme. Tú imagina esto, sales a correr, vas y activas tu reloj deportivo. Compartes ese entrenamiento a través de una aplicación llamada Strava. Y sin darte cuenta, acabas revelando la posición de un portaaviones militar en pleno Mediterráneo. De verdad que esto ha pasado, ¿eh? En los últimos años, aplicaciones deportivas, relojes inteligentes, mapas de actividad, están dejando al descubierto, aunque parezca ciencia ficción, bases militares, rutas de patrulla, incluso hábitos de soldados en distintas partes del mundo. Y la pregunta, pues claro, sale sola, ¿no? ¿Puede algo tan cotidiano como salir a correr convertirse en un problema de seguridad nacional? Pues mira, noticias como esta tienen que ser analizadas por quien sabe mucho de ello, ¿no? Tenemos la suerte de que me acompañe Carlos Hurtado, experto en ciberseguridad y amigo de Cibercantabria. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, pero menuda historia nos traes, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es alucinante.
Es alucinante. Y esto es así. Es una historia que ha encendido todas las alarmas. Estamos hablando de un oficial francés que salió a correr, ¿no?
Sí, pues un oficial que, como tiene que estar en forma, ya que es militar, salía a correr, y el error pues que tenía activado de la geolocalización vinculada a una aplicación de seguimiento deportivo, Strava, que además es muy famosa y se utiliza muchísimo.
Claro. Madre mía, ¿cómo puede pasar algo así? ¿De verdad?
Pues el oficial salía a correr por la cubierta de portaaviones y el smartwatch registraba la actividad con la geolocalización activa. Al subir la Strava, como hemos comentado, y además en un perfil público, el mapa mostraba todo el recorrido circular en mitad del Mediterráneo. Que claro, eso ya llamó la atención a los periodistas, y al cruzarlo con imágenes de satélite, etcétera, la prensa identificó claramente la silueta del portaaviones Charles de Gaulle, ni más ni menos. Bueno, y además toda su escolta naval. Y no está claro si estaba en el portaaviones o en un buque que los acompañaba. Y sin quererlo había revelado la posición del convoy militar en un momento delicado como es ahora.
Madre mía lo que revelaba el mapa y lo que delató realmente ese barco, ¿no? Sin querer, alguien que solo estaba haciendo deporte terminó enseñando dónde estaba un convoy militar entero, de verdad. Y además esto no es nuevo, ¿no? Porque tengo entendido que en el 2018 pasó algo parecido con el famoso mapa de calor de Strava, que mostraba por todo el mundo por dónde corría la gente.
Sí, claro, esto ahora ha saltado con lo del portaaviones, pero ya viene de lejos. Como has comentado, en el 2018 Strava recopiló nada más y nada menos que 13 millones de puntos GPS y los publicó en un mapa global de calor, ¿no?, con los recorridos de los usuarios. Claro, en regiones donde casi nadie usa Strava, pues le hace a Afganistán o sitios donde hay bases de ejércitos extranjeros, aparecían puntos luminosos aislados, que además coincidían con las bases militares, ya sea estadounidenses, británicas, rusas. Se podía ver las rutas internas, los perímetros, los caminos por donde iban las patrullas, la intensidad de movimiento según los colores, vamos, una mina de oro.
Esto es increíble. Claro, en una ciudad normal, donde hay miles de corredores, pero en medio del desierto, si te aparece una ruta brillante, está claro que algo raro hay, ¿no? Se llegaron entonces... ¿Eh?
o en mitad del mar.
O en mitad del mar. ¿Se llegaron a identificar bases entonces que se suponía eran secretas?
Sí, claro, se llegaron a identificar porque, bueno, igual las bases no eran secretas, pero todos los recorridos internos, por donde iban las patrullas, es que es información muy, muy sensible. Y no solo de bases de Estados Unidos, de África, en Oriente Medio, bases rusas, británicas.
Oye, Carlos, es tremendo pensar que algo tan inocente como una aplicación deportiva termine convirtiéndose casi en una herramienta de inteligencia, ¿no?
Pues es que al final los datos son poder y claro. Imagínate, son 13 billones de puntos de GPS hemos hablado. Al final, si toda esa información la trabajas bien, es una mina de oro para...
Claro,
para
claro. Porque, bueno, es que aquí también es una parte para detenerse, porque quizás es lo más inquietante. Estamos hablando de datos públicos. Aquí nadie ha hackeado nada.
No. Eso simplemente es trabajando los datos que sube la propia aplicación, que tampoco hay que hacer nada. Simplemente fijarse en esos recorridos y tener un poco de idea de lo que estás buscando, ¿verdad?
¿Y por qué ocurre esto tanto? ¿Falta de conciencia? ¿Demasiada confianza en la tecnología? ¿O simplemente que nadie se para a pensar en lo que está compartiendo?
Es que efectivamente no nos paramos a pensar todos los datos que estamos compartiendo a través del teléfono y además datos muy sensibles como pueden ser la ubicación en esta aplicación o cuando subimos una foto sin limpiar los datos de geolocalización o cuando estamos de vacaciones también. Cuando tú estás de vacaciones publicas una foto en la que se te ve pues en cualquier sitio, ¿no? Ya saben que no estás en tu casa, además igual dices no vuelvas. Hay que tener cuidado con toda la información privada que publicamos.
Que publicamos, claro, porque es que además estas pulseras y estos relojes están muy de moda y suben estos datos de forma automática, casi, yo creo, sin darnos cuenta, ¿no? Y no sabemos cómo nos estás apuntando la información que estamos generando. Te lo digo porque es que alguien puede estar escuchándonos ahora mismo y pensar, bueno, si yo no soy militar, esto tampoco va conmigo. Pero en realidad todos usamos estas aplicaciones, como decía, mapas o relojes inteligentes, ¿no?
Sí, sí, yo creo que aunque no seas militar, sí que te interesa que no sepa todo el mundo en cada momento dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Además, si son patrones, pues... Si pueden identificar que sales a correr a las 7 de la tarde hasta las 9 y claro. No va a haber nadie en tu casa, pues es información muy sensible.
Claro. Oye, vamos con consejos muy claros de privacidad digital. ¿Por dónde tenemos que empezar?
Pues mira, yo empezaría por desactivar el GPS cuando no se necesite, porque si no está continuamente subiendo datos a las aplicaciones, ¿no? Hay una forma, aunque no lo tengas desactivado, si simplemente utilizáramos perfiles privados en las aplicaciones deportivas tipo Strava, pues ya no se publican los datos nuestros a todo el mundo. Se puede configurar unas zonas de privacidad, le llaman en la aplicación, alrededor de tu casa, trabajo, ¿no? Que aquí hubiera estado muy bien para...
Ah, ya, eso está muy bien. Aquí. Zonas de privacidad alrededor de casa, qué bueno.
Sí, alrededor de casa, bueno, donde tú quieras.
Ya.
Utilizar para eso, sí. Uh-huh. Evitar publicar las rutas en tiempo real, pues ya una vez hayas corrido y estés otra vez en tu casa, pues sí que está bien subir para que vean tus compañeros o tus amigos de correr, ¿no? Lo que has hecho, pero que no sea algo automático, ¿no? En tiempo real. Claro. Revisar los datos que sube tu reloj o pulsera. Si estás de viaje, como hemos dicho antes, no publiques ubicaciones exactas mientras estés allí.
Claro.
Revisa los permisos de todas las apps. O sea, hay muchas apps que te piden ubicación y no es necesario.
Es que eso yo creo que es el gran fallo, perdóname Carlos, que cometemos todos, ¿verdad? Hay tanto texto que damos al aceptar y sin más.
Sí, pero por ejemplo yo aquí lo distinguiría de aceptar las condiciones, que sí que son textos interminables con lenguaje jurídico tal, que igual es más tedioso. Sin embargo... lo que son las aplicaciones te van diciendo, ¿das permiso para que acceda a las fotos? Oye, pues es que si estoy subiendo fotos a Instagram tendrá que tenerlo. ¿Doy permiso a Instagram para que suba mi ubicación? Pues ¿para qué le hace falta? No le hace falta. Y así muchas, ¿eh? Yo he visto en aplicaciones de banco, te suelen pedir en automático y es algo que simplemente le das, no afecta al funcionamiento de la aplicación.
Ya.
Y no les interesa.
Ya, o sea que, no sé, me quedo con pensar dos veces, además de todo lo que has dicho, antes de compartir una ubicación, es que esto también es un punto importante, ¿verdad? Porque, ¿dónde estás? Pues mira, aquí. Se lo mandas a todo el mundo. Este sería el principal consejo, ¿no?
Sí, yo sobre todo pensaría antes de compartir ubicaciones, porque al final si es con, pues no sé, con tus amigos o esto, o mira que estoy aquí, vente, en un canal privado, ¿no? Doy un chat, pues bueno, bien. Pero en automático, en todos este tipo de aplicaciones que además comparten los datos de manera pública, yo me lo pensaba bastante.
Bien. Bueno, antes de despedirte, no sé, ¿nos puedes trasladar un caso real que refleje hasta qué punto esto puede ser muy serio? ¿Algo que le haga entender a cualquiera por qué esto preocupa tanto?
Pues mira, sí. Referido a lo de las bases estadounidenses, ¿no?
Sí.
Al analizar un mapa de Strava, se podía ver claramente la zona de los dormitorios, dónde estaba la ruta del comedor, los caminos de las patrullas, dónde estaban los edificios clave, el edificio de mando, etcétera. Toda la estructura interna quedó expuesta, sin que nadie violara la seguridad, solo por los entrenamientos del personal.
Madre mía.
Pues es que,
o sea, que se podía ver cómo funcionaba toda la base por dentro.
Claro, es que son muchísimos datos. Cuenta que al final una base con, no sé, 3.000, 4.000 militares, todo eso analizado en condiciones, vamos, es una brecha de seguridad importante. Y sin hacer nada malo a ellos, vamos. Que
ya, parece. ya, claro, claro. Bueno, da un poco de vértigo, ¿eh, Carlos? La verdad es que sí. Vivimos rodeados de tecnología que registra cada paso que damos y literalmente, algo tan cotidiano, fíjate lo que nos ha contado nuestro experto, como salir a correr con un reloj inteligente puede revelar mucho más de lo que imaginamos. Hablamos, fíjate, hoy hemos hablado, mejor dicho, de seguridad nacional. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entenderlo.
A vosotros, un placer.
Un abrazo. Experto en ciberseguridad, que tengas una estupenda Semana Santa. 1:33, madre mía. Vamos a hacer un pequeño alto y a seguir disfrutando de buenos consejos.
Y al centro, ¡andá! Mantilla, dice la pancarta, Mantilla Maravilla.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Miércoles 1 de abril desde las 9 de la noche. Campos de Sport del Sardinero. Real Racing Club, Real Sporting.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Quiero recordar que nuestros amigos de Tucán, en la calle Peñarbosa 31, en Santander, están deseando que conozcas Residencial Abra de la Marina. 11 chalés exclusivos, en Soto de la Marina, junto a la playa de San Juan de la Canal. 4 dormitorios, salón a doble altura y todo lo que te puedes imaginar que convierte una casa en un verdadero hogar. Un espacio donde el diseño se siente, se vive, amplitud y en una ubicación pues paradisíaca. Junto a la playa de San Juan de la Canal, están deseando contarte todas las bondades. En la calle Peñarbosa 31, promueve Tucán y a través del 942-37-86-37.
Bueno, y la
primavera suele ser una de las mejores épocas del año para disfrutar con nuestras mascotas. Más luz, más paseos, más parques y en muchos casos también viajes, ahora que estamos en plena Semana Santa. Pero claro, nuestro veterinario de cabecera ya nos viene contando desde hace unas semanas que no todo es tan idílico como parece, porque con el buen tiempo pues también llegan algunos problemas típicos de esta época. Alergias, plantas que pueden ser tóxicas, la muda de pelo, que vaya si lo notamos en casa, o incluso los mosquitos, que pueden transmitir enfermedades importantes a nuestros perros. Así que hoy vamos a hacer algo muy práctico, un pequeño repaso a las cosas que debemos vigilar esta primavera y a ver si podemos, y nos da tiempo a hablar de consejos si estos días viajamos con las mascotas. Alejandro Arce, veterinario de cabecera de este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, y verdes días, habéis empezado con Green Day.
Hombre, recibiéndote como te mereces, compañero.
Bueno, muy de actualidad, se titula American Idiot. O sea, que está muy de actualidad.
Bueno, vamos al lío. La primavera es fantástica para salir con el perro o el gato, pero en la consulta veterinaria también se nota mucho este cambio de estación. ¿Qué es lo que más consultas estas semanas?
Bueno, es cierto que todo lo que has dicho, yo como experto en piel, veo muchos problemas de alergias, muchos problemas de alergias. Empieza la polinización y empiezan los problemas de las alergias, que en perros se manifiestan con procesos dermatológicos, No es como las personas que estornudan, tenemos conjuntivitis, tenemos asma, ahí son problemas de piel. Y bueno, lo que tú decías de la muda, Veo algún caso de gatos que todo el mundo me dice será bolas de pelo, lo que llamamos tricobezoares, o no. Sí que vemos muchos problemas de estos, y yo todavía no he visto ningún problema de intoxicación por plantas, que si quieres me preguntas, porque es muy interesante el tema.
Pues venga, pero vamos a detenernos un poco ahí, luego vamos una a una.
Sí. He visto por veneno de rata, wow, y veneno de caracol, que los perros salen más,
claro,
y esos peligros que no son propios de la primavera, pero sí que son propios de que nuestras mascotas salen más.
Claro, no tanto por intoxicaciones por plantas, ¿no? Eso
sí,
menos.
Sí, mira, las intoxicaciones por plantas y en primavera son mucho más frecuentes porque, bueno, es normal, y encima en nuestras casas nos gusta tal vez más cuando llega la primavera, pues adornarlas. Hay muchas y muy variadas, y yo creo que hay muchas que la gente ni se imagina que son peligrosísimas.
Fíjate, por ejemplo, ¿hablamos de plantas comunes incluso dentro del interior de casa?
Sí. Mira, hay una planta que para el gato es mortal, es decir, produce una necrosis de los túbulos renales, una insuficiencia renal en pocas horas, que es los lirios. Esas plantas tan bonitas que tienen esas hojas tan preciosas, pues es un... Si tenéis un gato, yo os diría, nunca pongáis un lirio en vuestra casa, porque son mortales para los gatos, imagínate. Otra planta que mucha gente tiene en sus jardines o en sus casas, y vas a decir, ostras, una cosa que se llama aloe vera.
¿Qué
que
dices? Está bueno.
Sí. Que es tan buena para otras cosas. Mira, el aloe vera presenta saponinas y antraquinonas, que son unas sustancias que, bueno, a nosotros no nos afectan, pero a los perros y a los gatos pueden provocar desde vómitos hasta muy severos, diarreas con sangre, problemas neurológicos. Cuidado con el aloe vera,
Pues, fíjate.
Las hiedras de las casas, Una hiedra puede producir vómitos, los ficus, por ejemplo, también pueden producir irritaciones digestivas. Hay muchísimos. Yeah. Los más graves, bueno, por ejemplo, los narcisos, los jacintos, los tulipanes, que dices, ostras, pues eso cómo puede hacer daño. Ahí la toxicidad está en los bulbos. Si el animal come el bulbo de la planta, pues puede tener pero los graves, 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 los que producen, porque yo siempre he diferenciado signos leves, moderados y graves, los leves suelen ser, a veces no hace falta ir al veterinario, un vómito, una, yo qué sé, malestar en la boca. Los moderados tienes que ir al veterinario porque son vómitos más serios, pero los graves de verdad suelen provocar muchas veces, y bueno, muchas veces son mortales, como el lirio que te he dicho, y casi todos provocan problemas cardiovasculares. Mira, y voy a decir alguno así que me que recuerde, el tejo, por ejemplo, yo conozco algún caballo que ha muerto por esto, el ricino, no sé si conocéis las plantas, la de
el tejo sí, es muy típico de aquí, sí. Claro.
La trompeta de ángel, no sé si que tiene esa forma de trompeta, todos estos producen problemas cardíacos. El ficus también, el potos, la flor ahora no es de primavera, pero la flor de Pascua, cuidado con la flor de Pascua, que también produce o sea, yo como resumen, porque sería una lista muy larga hablar de todos, yo lo que recomiendo a la gente es que hagan una auditoría de las plantas que tienen, si tienen animales de compañía.
Y alejarlas, alejarlas de la zona, eso es, por la que transitan habitualmente.
Y si compramos alguna, antes de comprarlas, informarnos.
Vale.
Porque hay algunas muy peligrosas, pero también depende de la cantidad de ingestión. Porque hay algunas que son de toxicidad leve, pero si comes mucho, bueno, tienes un problema.
Ya. Oye, junto a las plantas llega también el polen, lo digo porque yo soy una alérgica.
Sí.
Cuando hablamos de alergias siempre pensamos en las personas, pero los animales también las sufren. ¿Hay perros o gatos alérgicos al polen?
Puf, al polen, sobre todo de las gramíneas, y sí, sí, es muy frecuente la dermatitis. Nosotros es lo que os decía al principio del programa, que la dermatitis atópica es la enfermedad dermatológica más frecuente en una clínica veterinaria. Y si juntamos todas las enfermedades que vemos en los animales, la dermatitis atópica es de las más frecuentes en una clínica. Muchas veces es por los ácaros del polvo que están todo el año, pero sí que efectivamente en primavera esto está aumentado y hay perros que vienen destrozaditos, con la piel. Pues bueno, yo he tenido un caso antes de ayer de una chica de Madrid que ya había venido varias veces con las patas las manos del perro, bueno, en un rojo tremendo, con un picor que se estaba destrozando las patas, yo supongo que por algún tipo de alergia al prao, vamos a decir, a la pratensis. Es decir, que sí que es cierto, que hay mucho más incidencia. Hay otra planta que se me ha olvidado, la semana pasada introdujiste, pero no pudimos hablar de ella, que no produce toxicidad, que son las espigas. Las espigas. Yo he visto, y viniendo en mi camino hacia la consulta, yendo por Roballera, miles de plantas de estas con espigas. Cuidadito con las espigas, porque no producen toxicidad. Lo que producen es que se clavan de manera interdigital en el conducto auditivo, producen unos problemas brutales.
Mi hijo me está diciendo, Iván Respuela, que eso le da alergia a él, fíjate.
Sí,
ojo,
sí,
con el mijo. Cuidado.
Cuidado con el mijo también. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Es decir, que tenemos peligros y muchísimos. Los mosquitos, que has hablado de ellos.
Ya. Detrás de una simple picadura de mosquito pueden venir enfermedades muy graves, ¿no?
Sí. Tenemos dos concretamente, las más famosas. Una es la leishmania, que yo creo que ya hablé con Jaime en una ocasión de ella.
Me suena.
Pero es una enfermedad que todavía no ha llegado, porque lo transmite un mosquito que se llama flebotomo, que todavía no ha llegado a nuestro entorno. Está llegando, está subiendo por la península. Yo cuando estudié era Mediterráneo, pero ya en Madrid, ya lo vamos a tener en breve. Es una enfermedad muy grave. Y la otra es terrorífica. Tampoco la tenemos, gracias a Dios, pero también la vamos a tener, que se llama dirofilaria. Se llama el gusano del corazón. Transmiten los mosquitos, en este caso el culex, que es una familia que se llama culicoide de mosquitos, también tiene que ser un mosquito concreto, te transmite el gusano en pequeñito, y ese va poco a poco, y sabes de dónde se pone, en la zona, vamos a decir, en el atrio derecho del corazón, en las arterias pulmonares, haciendo tapones de gusanos que pueden llegar hasta 30 centímetros. O sea, es una enfermedad terrorífica, porque cuando la diagnosticas ves un tapón en el corazón, imagínate, de gusanos que tampoco puedes matar, porque si les matas vas a tener un tapón de gusanos muertos. Es decir, lo mejor, lo que siempre digo, para estas dos enfermedades es prevenir.
¿Y de qué estamos hablando? ¿De collares, pipetas, revisiones?
Exacto. La leishmania ya tiene vacuna y la tirofilaria, pues hay tratamientos, pero también lo que hay que hacer es collares anti-mosquitos, que nos sirven también para pulgas y garrapatas, pero collares, pipetas específicas, cuidadito con salir a determinadas horas, por ejemplo, cuando empieza a anochecer, sabéis que los mosquitos son más activos. Prevenir.
Ya, como siempre, preguntar
como siempre.
Y prevenir antes de lamentar. Oye,
sí, en primavera yo siempre he dicho, y se lo digo a mis clientes, en primavera no hay que ser reactivos, hay que ser proactivos. Siempre digo eso. Es decir, prevenir antes de todo, cuando sales de paseo y llegas a casa, mirar entre los dedos, a ver si hay estas espiguitas, mirar si hay garrapatas caminando. O sea, y bueno, pero si previenes con sustancias de las buenas, es mucho más difícil que te pasen estas cosas.
Oye, de las mudas y bolas de pelo, si te parece, hablamos en otro momento, porque me queda un minuto y medio para que me des recomendaciones así para viajar con más.
Eso es muy sencillo. Porque si vas a viajar, por ejemplo, por España o la Unión Europea, lo que hay que hacer es... lo que tenemos que tener en regla es la vacuna de la rabia en vigor y un pasaporte con microchip. Es lo único que nos piden. Hay algún país, como el Reino Unido, donde tendremos que tener un control antiparasitario concreto. Pero si no, con esto. Si vas fuera, va a depender del país. Eso lo mejor yo recomiendo a la gente que llame a la embajada o al consulado del sitio, a la compañía aérea donde vaya, y que le digan lo que tienen que hacer. Si vamos en coche...
Sí.
Es una cosa que a mí todavía me llama la atención. El perro, desgraciadamente para él, no puede ir con la melena ahí al aire.
Queda muy bonito para la foto. Pero...
Sí. Entonces hay unas normas que hay que llevar.
Cumplir,
transportín,
claro. Sí.
Arnés, o una rejilla separadora. Es decir, hay que tener que parar cada 2 horas o cada 3 horas, que beban, que pasen. Con esas normas básicas podemos viajar. Y si es fuera de España... lo mejor es hablar con la compañía, si vamos a ir en barco, en tren o en avión, cómo hay que hacerlo, porque si son pequeños pueden ir con nosotros en transportes adecuados, y sobre todo el país, porque hay países que incluso hay que hacer cuarentena para entrar, como pueden ser Japón, Australia y Reino Unido. Si hemos vacunado y no han pasado 21 días, nos van a tener el perro ahí esperando a que pasen esos 21 días.
Alejandro Arce, como siempre, gracias por ayudarnos a entender mejor cómo cuidar a nuestros animales. Que tengas una estupenda Semana Santa.
Y si tienes aloe vera, ya sabes.
Sí, cuidado, sí que lo tengo, sí que lo tengo. Tengo ganas de llegar a casa a quitarlo ya. Gracias.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mañana es Jueves Santo y en Santander hay una imagen que muchos cofrades llevaban años soñando volver a ver. La Virgen de los Dolores volverá a salir a hombros. Puede parecer un detalle para quien no vive la Semana Santa desde dentro, pero no lo es. Porque esta imagen de la Cofradía de los Dolores no procesionaba así desde los años 50. Durante décadas ha salido sobre ruedas hasta ahora. Y este año, unas 60 personas dentro del paso la portarán desde el interior de la Iglesia de San Francisco. Un esfuerzo logístico, físico y también emocional, porque no hay en Santander, ni posiblemente en toda la cornisa cantábrica, un paso llevado por tanta gente. Detrás de todo este trabajo hay meses, bueno, en realidad muchos años de preparación. ¿Qué tal? Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria y una de las personas que mejor conoce todo lo que hay detrás de este momento es Carlos Nodar, mayordomo y capataz del Paso de la Virgen de los Dolores. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos.
Buenos días, Cristina.
Bueno, que mañana no es un Jueves Santo cualquiera para vuestra cofradía. Volver a sacar a la Virgen a hombros después de más de medio siglo, ¿cómo se vive, cómo se está viviendo eso desde dentro?
Pues la verdad es que lo estamos viendo con mucha alegría y con muchas ganas y también con un poco de nerviosismo. Porque, como dices, más de 50 años, pues la verdad es que teníamos ganas ya de conseguirlo.
Porque, claro, para el público puede parecer un simple cambio en la forma de llevar el paso, pero tiene un significado mucho más profundo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tiene un significado mucho más profundo. Al final es el conseguir que la cofradía vaya creciendo, que la gente se vaya involucrando y, bueno, pues conseguir un hito que llevábamos pues muchos años buscando la Junta de Gobierno y el grupo joven de la cofradía.
¿Recuerdas cuando empezó a hablarse seriamente dentro de la cofradía de recuperar esta forma de procesionar?
Pues unos 10, 15 años, y el impulso potente le tuvimos el año pasado en el Encuentro de Jóvenes de León, en el 2024, donde ya el grupo joven dijo, oye, vamos a por ello, lo conseguimos y pues lo hemos conseguido.
¿Por qué se perdió?
Pues se perdió porque al final en los años 50 la cofradía lo que va haciendo, va creciendo, va haciendo un paso más grande y tenemos el paso de palio actual de la Virgen de los Dolores, que es un paso estilo malagueño y que hacían falta más de 120, más de 150 personas para poder portarle a hombros. Y ahora mismo en Santander pues no teníamos esta estructura. Y en este paso que vamos a llevar mañana, es un paso que hemos recuperado de una cofradía de Jaén, pues le vamos a aportar entre 60 personas, y la idea sí que sería a medio y largo plazo poder recuperar y poder llegar a ese objetivo de que el paso de palio con unas 150 personas podamos llevarle a hombros.
Impresionante. Bueno, 60 personas dentro del paso, esto tampoco es habitual ni en Santander ni en muchas ciudades del norte. Explícanos cómo es ese paso desde dentro, porque el oyente seguramente se imagina a los costaleros, pero tampoco sabe bien cómo se organiza todo esto.
Sí, mira, lo primero, Cristina, nosotros lo que vamos a ir es por Baral por fuera, más o menos para que la gente pueda tener una idea de ese estilo, cómo se lleva en León, cómo se lleva en Málaga. Y al final nosotros también nos hemos sorprendido con la respuesta. No esperábamos tener una respuesta más allá de 40 personas y haber llegado a 60, pues ha sido impresionante. Y bueno, pues se vivió con muchas ganas, con muchos nervios, como te decía anteriormente, y logísticamente supone un reto porque al final son 60 personas de 60 edades diferentes, con sus alturas distintas, y cuadrar a todo el mundo para que vaya todo compensado, pues bueno, pues ha requerido unas cuantas horas y unas cuantas noches de insomnio el poder cuadrar todo.
Ya me imagino. ¿Y cómo se coordinan, de verdad, esas 60 personas debajo de un paso? ¿Hay voces de mando, relevos, posiciones? Cuéntame un poco.
Sí, lo que vamos por fuera del paso son tres personas que vamos coordinando y vamos dando las órdenes de cuándo hay que arrancar, cuándo hay que parar, cómo y cuándo hay que girar, y todo ello nos apoyamos con una campana para coordinar las levantadas y las bajadas del paso. Es decir, con diferentes toques, ellos ya con los ensayos que hemos ido haciendo ya saben qué significa cada uno de los toques, y bueno, pues luego también el acompañamiento de la banda municipal que procesionará detrás del paso, pues bueno, nos ayuda bastante con las marchas y con los ritmos, y bueno, pues todo junto esperemos que quede algo muy bonito y que la gente le guste.
¿Y qué es lo primero que aprende alguien que se mete debajo de un paso por primera vez?
Pues lo primero y lo más importante es levantar y bajar el paso, porque es lo que les decía yo en los ensayos estos días, lo más importante es no lesionarse. Tenemos que llegar a la iglesia como salimos. Entonces el levantar es el momento más crítico, porque si no hacen una buena levantada se pueden lesionar. Entonces es lo primero que ensayamos y que practicamos una y otra vez hasta que todo el mundo coge la posición.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?
Como te decía, intensamente desde octubre del 2024, y los últimos meses han sido una vorágine de ajustes, de obras, de cambios, de todo.
Imagino que estaréis constantemente mirando la previsión del tiempo. Yo creo que nos podemos relajar de cara a mañana, ¿no?, en este aspecto.
Pues sí, la verdad es que es lo que siempre decimos, es lo único que no podemos controlar, o casi lo único que no podemos controlar, y sí, estamos continuamente mirando al cielo, y incluso si tenemos que llevar huevos a Santa Clara, pues los llevaremos también, porque sería una pena que con todo el trabajo,
claro,
al final la lluvia lo echa al traste. Pero bueno,
la previsión es buena, ¿eh?
Sí,
hay
sí.
Otro momento que imagino que será especialmente emocionante, esa salida desde dentro de la iglesia de San Francisco, porque ese instante cuando el paso cruza la puerta suele ser uno de los momentos más delicados de toda procesión. ¿Cómo se prepara algo así cuando llevas un paso tan grande grande y con tanta gente debajo?
Pues mira, el martes mismo hicimos el ensayo de salir por la puerta de San Francisco y la verdad es que es algo que no salía ningún paso desde hace también pues más de 50 años, desde los años 70, y salimos muy, muy justos. Vamos a tener que bajar el paso para que la corona de la Virgen pueda salir, y también la anchura es muy estrecha. Salimos prácticamente pegados a la pared, y bueno, pues lo haremos con paciencia y con tranquilidad, con calma, para que no haya nadie sufra, la dolorosa no sufra ningún daño y sobre todo los portadores tampoco.
¿Qué se oye ahí dentro cuando estáis a punto de salir? ¿Hay silencio? ¿Se oye a la gente fuera? ¿Aplausos? ¿Música? ¿O dentro del paso se vive casi como otro mundo?
En ese momento la verdad es que lo que vivimos el jueves será un añadido de lo que vivimos los sábados de pasión, y en ese momento lo que hay es mucho silencio, mucho nerviosismo, lloros también, de emoción, y bueno, pues en el momento que salimos ya es cuando la gente estalla, aplausos, bandas y demás, pero esos momentos son momentos de silencio donde solo se escucha la voz de los capataces, y la verdad es que como todo el mundo tenemos claro el objetivo, pues bueno, es un ambiente muy bonito, y la verdad es que como solamente está dentro de la iglesia, la cofradía y la gente que va a procesionar, pues es un momento que se vive con mucho cariño, se vive en familia y con mucho recogimiento.
Porque claro, llevar un paso no solo es cuestión de fe, también mucho de técnica y de resistencia física. ¿Hacéis algún tipo de preparación?
Cada portador hace la preparación que considera. En el paso tenemos gente desde 16 años hasta 67. Entonces hay gente más deportista, menos deportista, cada uno se prepara como quiere, pero la verdad es que en el momento que te pones debajo del paso, la gente se transforma. Le viene esa energía y se transforma.
Carlos Nodar, ¿crees que este año puede marcar un antes y un después para la cofradía?
Sí, y no solamente este año, sino todo el trabajo que llevamos haciendo los meses pasados, donde hemos tenido mucho esfuerzo, hemos tocado muchas puertas, y este fruto que se va a ver Jueves Santo mañana, pues es algo que vamos a recoger de los meses que llevamos hechos y que por supuesto que llevaremos adelante y que seguirá dando frutos en el futuro.
Estaremos muy pendientes. Imagino que recuperar esta tradición no solo es una cuestión estética, sino también de identidad. Muchas miradas mañana van a estar puestas en ese momento en el que la Virgen vuelve a salir a hombros desde San Francisco, algo que no ocurría desde los años 50. ¿La hora exacta?
Pues saldremos en torno a las 8:15 de la tarde.
Gracias por acercarnos hoy todo ese trabajo y esa emoción que hay detrás, y tengáis una estupenda procesión mañana. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, Cristina. Un saludo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Iveco Covey estamos de celebración. Daily lleva 10 años consecutivos siendo el número uno, y por eso lanzamos la campaña El Uno para el Número Uno. Una campaña única que no puedes dejar escapar. Infórmate con nosotros, tu concesionario Iveco Covey. Entra en covey.com.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados.
Fresco.
Muy fresco, muy nuestro.
Se esperan lluvias débiles a moderadas, chubascos dispersos, y va a tener cierta persistencia en el sureste. Menos probables ya por la tarde, con máximas que siguen ascendiendo entre 10 y 16 grados. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Feliz Semana Santa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.